¡Arre, arre!
¡Atención, señores! ¡Vamos a trabajar, chumín animal del demonio! ¡Sal de tu agujero, maldito animal! ¿Dónde te has metido? Señora, señor, vengo representando una fábrica de huerfanitos.
Radio Universidad de Guadalajara presenta La Maraca Atómica con Paco Navarrete.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Maraca Atómica. El día de hoy tenemos un especial muy particular. Hace rato que no hacíamos programas especiales, pero hoy creo que vale la pena. Por desgracia, falleció un impresionante músico, genial, podría decir, es un adjetivo que no me gusta andar regalando, pero yo creo que este hombre sí se acerca. Y bueno, como parte de una base rítmica, una de las más reconocidas, no solamente de la música jamaiquina, sino en general de la música de rock y de pop. Vamos a ver por qué este señor Sly Dunbar no solamente fue parte fundamental de ese dueto Sly and Robbie, sino además ellos dos eran una dupla imbatible en la producción musical, y por su cuenta, a modo muy particular, a Sly Dunbar hay que acreditarle varios avances en la batería, varios encuentros, varios hallazgos musicales que dirán unos, buenos, son para clavados, pero ya escucharemos el día de hoy por qué son verdaderamente importantes, trascendentes, me parece, para mí, en la música popular, en la segunda mitad del siglo XX y buena parte del XXI. El señor Lowell Fillmore Dunbar, conocido como Sly, nació en el glorioso 10 de mayo, pues de 1952, me llevaba exactamente 10 años. Este hombre inicia, como varios músicos de la isla, casi de manera sesgada. Él escuchaba por ahí las baterías y una vez, siendo un niño, escuchó una banda de ska que es una leyenda en la isla, los Scatolites, y en especial, él se clavó con el baterista, con Lloyd Kniff. Él a eso, por eso lo considera su mentor. Después lo conoció y le dio varios tips en las baquetas. Otro hombre que no era mucho mayor que Sly Dunbar, pero sí lo suficiente para ser, digamos, también su mentor, un caminante un poco más avanzado en ese sendero de las percusiones, era nada menos que Carly Barrett, el baterista de los Wailers, de Bob Marley, pues. Y ahí va a ser bien importante el papel de él, porque a Carly Barrett se le atribuye uno de los, digamos, inventos más geniales del reggae, reconocido por muchos bateristas, no solamente pues de géneros afines, sino de rock y de jazz, que se dieron cuenta que la gran aportación jamaiquina en la música, en la percusión, y que cambia todo, digamos, todo el swing de la música, es el famoso estilo de mandar el golpe de la batería. Si dividimos una música en cuatro tiempos, en lugar de que pegue en el 2 y en el 4, que es lo que se le llama el backbeat, y es el ritmo básico de casi toda la música, sobre todo la música nacida en Estados Unidos, el rock, el soul, el jazz, y hasta un cierto punto en su nacimiento el funk. Después el funk cambia precisamente porque también el ritmo de la tarola va al tercer beat, al igual que en el reggae. Esto era una derivación de una cuestión caribeña, el calipso se acerca a eso, pero no estrictamente, el hallazgo fue jamaiquino, y para acabarla de complicar, algo que te vuela la cabeza como baterista, es que en ese famoso tiempo 3 también pegaba el bombo, el tambor grave, y por lo tanto, dice Stuart Copeland, el baterista de Police, que lo que ellos inventaron fue un espacio negativo. El tiempo que tradicionalmente siempre es el más fuerte en la música occidental, el tiempo 1, pues estaba vacío. Entonces eso te crea una especie como de vacío, de especie, él le llama espacio negativo. Ya casi como en cuestiones de física. Total que Sly Dunbar tumba esto, cuyo uno de los principales, digamos, impulsores y representantes era precisamente el baterista de Bob Marley, Carly Barrett, junto con su hermano Aston Family Man Barrett en el bajo. Y ellos, llega un momento hasta que el mismo Marley le hace un homenaje a este estilo que le había dado de comer en una rola maravillosa que se llama One Drop, porque así se llama ese estilo de pegarle al en el tercer beat, bombo y tarola, y quiere decir como abandonar el uno, tal cual, abandonar el tiempo fuerte, el tiempo uno, y centrarse en ese tiempo tan extraño. Sly Dunbar lo que hace es inventa un ritmo llamado Rockers. Este ritmo, a su vez, de alguna manera lo vuelve a acercar el reggae a los estilos estadounidenses y, por lo tanto, sirve como un puente para incorporar muchas rolas del repertorio gringo al estilo jamaiquino y viceversa. Muchas rolas estilo de reggae, tal cual, no necesariamente tocan en el tiempo clásico del reggae. Y el gran culpable o el gran inventor al que hay que agradecerle esto es básicamente este señor, Sly Dunbar. ¿Por qué Sly? Sly es un apodo derivado de Silvestre, de Sylvester, y así se llamaba el líder de Sly y la familia Stone. Y como era uno de los ídolos, curiosamente, un grupo gringo, no jamaiquino, de este hombre, eventualmente los cuates le empezaron a decir el Sly, Sly Dunbar, le quedó, y así inicia en la música. Estuvo en varios en varias formaciones, más que de grupos musicales que tocaron en la isla. Ahí la mayoría de los grupos y artistas, digamos, principales, eran cantantes o grupos vocales, grupos corales. Y la mayoría de los músicos estaban, de alguna manera, adscritos, digamos, o metidos en los estudios de grabación, y en las tardes, noches, iban a tocar a los bares, a los hoteles, pero la mayoría tocaban en estudios de grabación y eran parte de grupos que eran apoyo, como los Aggrovators, todos los que hemos platicado aquí. Y él, de hecho, estuvo en los primero en los Aggrovators y luego estuvo en otra banda que sustituyó a los Hippie Boys. Esos Hippie Boys era otra banda que no era una banda, era una serie de músicos que tocaban en el estudio de Lee Scratch Perry, y a dos de los de ellos, los más brillantes, el bajo y batería, la estructura, que es básica en el reggae, como en toda la música popular, sobre todo de origen afroamericano, pues eran nada menos que los hermanos Barrett. Y acá, de los Aggrovators, empieza a salir directamente Dunbar, que conoce a Robbie Shakespeare, bajista, y se hace una dupla de ensueño. De ahí empiezan a hacer cualquier cantidad de cosas como músicos, y eventualmente se les da la chance de empezar a hacer producciones. Con tan buena suerte que ellos toman a un grupo vocal en 1976 llamado The Mighty Diamonds, los poderosos diamantes, y les graban y producen una rola donde tocan ellos la base rítmica. Se llama Right Time, el tiempo correcto, y es precisamente donde surge este ritmo de Sly llamado el Rockers. De hecho, en la época no le creían que era una sola batería, porque hace una especie de doble golpe, o lo que llaman un golpe fantasma, en la tarola, muy difícil en ese momento, sobre todo que no existía el precedente de emularlo. Y hasta que se dieron cuenta que era mérito de esta master, y de ahí nace todo ese estilo llamado Rockers. 1976, la rola es Right Time, grupo vocal, los Mighty Diamonds, un trío vocal como debe ser, y en la base y la producción, Sly and Robbie.
Yeah.
Right Time con los Mighty Diamonds y la base rítmica de los gran Sly Dunbar y Robbie Shakespeare. Le estamos haciendo hoy un programa de homenaje a Sly Dunbar, que falleció pues hará unos días. Curioso, ambos músicos, grandes músicos, fallecieron por problemas de salud. Primero hace unos años Robbie Shakespeare, y el 26 de enero el señor Sly Dunbar. Y vamos a escuchar a continuación, vamos a ir en todo el programa avanzando cronológicamente, pero también avanzando para que notemos la serie de cambios y estilos que fue adoptando y de alguna manera adelantando, siendo un pionero el señor Sly Dunbar. En el 1977, voy a estornudar en vivo y a todo color. En 1977 sale un álbum bien peculiar llamado Two Sevens Clash, cuando chocan dos sietes. Era de un grupo que estaba debutando, un grupo vocal llamado Culture, liderado por este genial hombre que con un ojo bailarín, Joseph Hill. Y este álbum hacía, en la canción titular, hacía referencia a la numerología y a la fecha 77 del año, diciendo que era un año de grandes cambios cuando dos siete se encontraran y chocaran. Y sí los hubo, pero al menos en el reggae hubo un cambio estilístico. Esto es parte de una serie de grabaciones bien importantes. Ah, no, perdón, antes de irme ahí, se me estoy brincando. En el 77-78 sale una película llamada Rockers, un homenaje a ese ritmo que estaba siendo el principal usado en las producciones de la entonces isla en evolución, que era Jamaica. Estaba siendo descubierta y explotada a nivel internacional, primero con las grandes bandas internacionales de reggae, entre otros pues Bob Marley y los Wailers, también Toots and the Maytals, y como solista gente como Jimmy Cliff. En esta película, que como película es malita, ya lo he dicho, ya la tengo por casualidad, pero el soundtrack es una colección impresionante de grandes rolas de reggae. Y ahí, haciendo un homenaje ahí al sesgo, al estilo que había inventado prácticamente este hombre, o al giro, digamos, rítmico que había inventado Sly Dunbar, solamente hay una canción grabada por él. Es una producción de Lee Perry, de este cantante que hacía maravilloso falseto, que a la vez fue un gran álbum, llamado igual que esta rola que voy a presentar. Y aquí sí vemos el estilo a todo de Rockers, desarrollado por Sly Dunbar. La rola es la maravillosa clásica que alguna vez fuera cover de The Clash, Police and Thieves. Thank you. 1977, el año donde chocaron dos sietes, es también un año donde despega la actividad prolífica de Sly and Robbie, una dupla de bajo y batería, pero también una dupla de productores. Todavía no estaban ahí haciendo, digamos, tardaron unos meses más en que empezaron a hacer sus pininos como productores, pero ya eran solicitados músicos de estudio. En el 77 graban la pieza que recién escuchamos antes del corte, Police and Thieves, con Junior Morvin, no es con la A, es con la U, y la producción de este genio llamado Lee Scratch Perry. En ese mismo año los llama o la otra dupla de productores conocidos como los dos poderosos, el productor Joe Gibbs y el ingeniero Errol Thompson, por cierto, uno de los creadores de este subgénero del reggae llamado dub, y estaban grabando por primera vez en álbum a un buen trío vocal, más que bueno, uno de los grandes para mí, al nivel igual de los Wailers, se llama Culture, y su líder es la vocal de Joseph Hill. Y aquí en este álbum debut, When the Two Sevens Clash, cuando chocan los dos Sevens, los dos Siete, haciendo relación con el año 77, aquí vemos ya una nueva faceta de este dúo rítmico Sly and Robbie, como sobre todo Robbie empieza a utilizar los ritmos para adelante, digamos, echados para adelante de Sly, y empieza a hacer un bajo cada vez más sencillo y depurado, cubriendo, digamos, los espacios que su carnal deja vacíos, y así es como se empieza a crear el estilo muy peculiar de ellos. Vamos a escuchar una pieza, el mismo año que escuchamos una rola tranquilita y relajada y con todo el tiempo del, digamos, clásico, del reggae clásico, como decía tanto un gran músico de jazz como mi amigo Cuauhtémoc García, es el mismo calcetín de la música gringa, pero al revés. Ahí vemos el tejido al revés, los espacios son al revés, los redobles son al revés, y esa es la gran curiosidad del reggae. Esta rola es Sida McComb, es Culture.
Jah Jah see them a
Esto que acabamos de escuchar, claro, es Culture con Cindy Dame Acom. Los veo venir desde lejecitos. Y ese es el año 77. Apenas 4 años después ya estaba bien armada la pareja Sly and Robbie, no solamente como base rítmica, sino también como equipo de producción. En 1981 es un año bien importante en la música jamaiquina, porque es el año en que fallece Bob Marley, con una enfermedad o cuando menos la parte grave muy corta. Apenas fue seguro en el 80, media gira, cuando se desmaya, le diagnostican un cáncer y que pues se lo lleva en cuestión de meses, se lo acaba. Y queda un espacio vacío, porque en ese momento estaba verdaderamente explotando con su fama y su aceptación a nivel mundial, literalmente, no solamente en los grandes mercados de Estados Unidos, Europa, Japón en todo caso, sino aquí sí, hasta en el tercer mundo, en México, en todos lados estaba sonando Marley. Muere, digo, de manera sorpresiva, a los que 36 años tendría, y queda vacío. Uno de los grupos que supo aprovechar ese espacio fue Black Uhuru. Era un grupo que había también vocal, que había nacido con 3 voces masculinas. Tienen una separación y en ese momento el único cantante de ellos, que acabó siempre siendo como el único constante porque tuvo varios cambios, el señor Ducky Simpson, jala a una chava que creo que era enfermera gringa, Puma Rose, algo así se llama, Puma Jones, y con otro cantante, Michael Rose, hacen digamos la versión de Black Uhuru más famosa y más reconocida, en parte por el talento de ellos, por supuesto, pero también muy importante toda la producción que toman a su cargo Sly and Robbie, y deciden ellos no irse a lo que le llamaban roots reggae, ahora le llaman pues tal cual es, roots reggae o el viejo estilo, sino se meten de lleno ya en los nacientes ochentas y empiezan a utilizar mucha tecnología en ese momento novedosa en estudio, consolas de grabación, maneras de grabar, y también se atreven con instrumentos ya no eléctricos sino electrónicos, que en realidad, mentira, ambos son electrónicos, pero digamos ya más cuestiones de sintes y sonidos más sintéticos incluso en la batería. Además, eso aprovecha el gran Sly Dunbar, a quien le estamos haciendo el homenaje el día de hoy, para meter una serie de ritmos bien peculiares en la batería. Ya notamos en la canción anterior cómo se salen totalmente de los estilos clásicos y empiezan a mandar las rolas más adelante en el feeling, porque el ritmo sigue siendo los ritmos clásicos del reggae, los tiempos clásicos, y acá también a veces frenándolo. De hecho, se meten también mucho, muy fuerte, en su dupla llamada Taxi al dub. Pero antes vamos a escuchar algo de ellos con Black Uhuru, uno de sus grandes éxitos, también una de sus primeras grabaciones con ellos, su álbum Red Rojo, la rola Youth of Eglinton, la juventud o los chavos de Eglinton.
Hey.
Maraca Atómica. Regresamos. La Maraca Atómica. Continuamos.
La Pull Up to the Bumper es una de las clásicas de la andrógina y con una personalidad y una cara bien fuerte, bien interesante, es Grace Jones, y es parte pues del sonido ya de los, digamos, del lado de las discos, de las pistas de baile, bien ochentero y un sonido cosmopolita que uno pensaría fue grabado en Londres, en Nueva York, y no, fue grabado en las Islas Bahamas, o Fall Places, como dicen los gringos. Unos estudios llamados Compass Point, que puso el dueño de Island Records, Chris Blackwell, y desde un principio el concepto es que fue la banda de casa fuera liderada precisamente por Sly and Robbie, la dupla rítmica maravillosa jamaiquina, y también en el concepto mismo estaba que hubiera ya...
Esta no es una misión. Esta no es una misión. Esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.